Señor, esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
Dice Jesús, vengan a mí. Los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen mi yugo, aprendan de mí, y soy manso y humilde de corazón. Sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo suave y mi carga liviana. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Buenas tardes. Okay. $10, ok. Bueno, podemos encontrar descanso solamente en Jesús. Amén. Este es el mensaje. Tratamos de buscar descanso fuera de Jesús. Terminamos bancarroto. Decimos los de Nueva York. Encontrar nuestro descanso en Jesús. Ok, estamos estudiando el documento de Pablo VI. Ya hemos llegado, yo pienso, sobre la finalidad del acto matrimonial. ¿Es esto? Muy bien. Entonces ya vamos a seguir con nuestro trabajo. Ok, número uno es, ¿dónde es el lugar para el acto conyugal? Okay, es, pongan solamente con el sacramento del matrimonio. Okay, solamente con el acto, en el sacramento del matrimonio, el acto conyugal tiene la bendición de Dios. Por eso, adulterio o relaciones prematrimoniales. Todo eso es fuera de la voluntad de Dios. ¿Eh? Y también es pecado mortal. Pecado mortal. Con el sacramento del matrimonio ya tiene la bendición. Pero fuera de eso no hay la bendición. Y vienen muchas malas consecuencias enormemente rápidamente. Uno va fuera de esta línea que es exigente, pero viene de Dios. ¿Entre cuáles personas? Ok, entre esposo y esposa. Entonces tiene que ser esposo o esposa. Porque el mundo está tratando de cambiar la persona humana. Donde uno puede ir al hospital, por ejemplo, Kaiser o hospital en California, puede cambiar su sexo si quiere. Mujer puede entrar, mujer puede ser hombre. Puede recibir tratamiento hormonal y psicología para adaptarse a su nueva condición. Pero si yo dijera esto hace 50 años, ustedes pensarían que yo soy un idiota, un tonto, una persona que le falta espacio aquí, ¿no? Pero hoy día tiene que decirlo. Y tiene que decirlo a los hijos también, a sus adolescentes, porque en la escuela están enseñando algo muy diferente de lo que enseña la Biblia, la Palabra de Dios. Okay, ¿cómo se llaman? ¿Qué relaciones antes del matrimonio son buenos? Sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿Anabel?
No
fornicarás. Sí, no fornicarás o no cometerás actos impuros. Ese es el sexto mandamiento. Noveno es no desearás la mujer de tu prójimo. Los dos están relacionados, pero un poco diferente, ¿no? Uno está en el cuerpo, otro está en la mente. Entonces Dios quiere que tengamos una mente, sentimientos nobles también, ¿sí? La pureza es algo corporal, pero también es algo de toda la persona. Se dice, Jesús viene a vender a los de corazón puro, verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos actos? Bueno, la palabra técnica es fornicación. ¿Sí? Fornicación, o puede poner al lado, relación prematrimonial. Fornicación, relación prematrimonial. ¿Que la persona humana es importante?
Sí.
Si puede poner, si tiene los dos D's, gran dignidad y destino. Gran dignidad y gran destino. Dignidad porque somos hijos de Dios. Somos templos del Espíritu Santo. Destino, la razón es porque nuestro destino es llegar al cielo. Nuestro último destino es llegar al cielo. Ok, ¿cuáles son la finalidad del acto matrimonial? Vamos a dar dos. Que número seis. Uno es el amor. Amor unitivo. El amor unitivo. Significa dos esposos tienen relación, están casados por la iglesia, tienen una relación completa. Este une la pareja. Que crece la amistad y el entendimiento. Si cumple como Dios manda. Por eso hay que seguir con la otra finalidad. Porque si existe número 6 y número 7, sería incompleto. Y por supuesto, la otra finalidad es la procreación de los hijos. La procreación. Procreación de los hijos. Puede pasar que ustedes que están casados y tienen la vocación matrimonial no se dan cuenta de la grandeza de su vocación. La procreación significa ustedes están colaborando con Dios para traer al mundo un ser humano que tiene un alma inmortal y su destino es el cielo. Eso es enorme. Es enorme, ¿no? Eso es decir que ustedes tienen relaciones y hay concepción, ¿ok? En el momento de la concepción, ¿ok? Cuando la fertilización del huevo con el esperma, en este momento de la fertilización, Dios interviene y Dios infunde un alma inmortal. Increíble. Es su vocación, no es mi vocación, pero hijo, qué grande, ¿no? Yo diría orden sacerdotal es más sublime de traer a Jesús al mundo, ¿no? Pero bajo un plan humano es lo más grande. Plan sobrenatural supera, ¿no? Pero si ustedes están colaborando con Dios a traer un niño al mundo que un día para estar en el cielo alabando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo para toda la eternidad. Es increíble. Pero si puede ser honesto, si fallamos, este ser humano podría perder a Dios por toda la eternidad. Un mensaje de Fátima, ¿no? Usted estaba cantando con su equipo, ¿no? Y la razón es lo que estamos tocando, es el tema, ¿no? Si digo la Virgen de Fátima, la mayoría van al infierno debido a esto. ¿No, Anabel?
¿Sí?
Yeah. Okay. Pues la procreación de los hijos, ok, se llama, que okay, 8 es una combinación de 6 o 7. Se llama la unitiva y se llama la procreativa. Unitiva o procreativa. Ok, aquí está el documento. Yo he leído en una hora. Tal vez lea más rápido que ustedes, pero ustedes pueden leerlo en una hora media, tal vez. O más de 20, ¿no? ¿Lo van a entender perfectamente? No, pero la mayor parte van a entender. Voy a tratar de dar un resumen de este documento mediante un ejemplo que todo el mundo puede entender si tiene la vocación matrimonial. Ok, tú tienes 4 hijos. Ustedes tienen 20 y pico de años. No son muy viejos, ok? Son jóvenes y tienen mucha energía. Okay? Energía sexual también que existe. Nada malo de esto. Por eso tenemos hijos, ¿no? Bueno, tu esposo te ama. Él vuelve de tabaco y él tiene ganas de tener relaciones esta noche. ¿Okay? Tiene ganas, ¿no? Y tú le dices a mi amor, a mi amorcito, ¿okay? ¿Sabe? Yo estoy en el tiempo fértil. Estoy en el tiempo fértil y tenemos que esperar algunos días. Si no, ya viene el quinto hueco. Yo estoy dispuesto, mi amorcito. Mi mamá tiene 10 y ponemos otros 6, si quieres, ¿no? Yo estoy listo, ¿no? Cortar los tacos en pedazos más pequeños, ¿no? Niños más esbeltos y delgados, ¿no? Y dice, sí, porque yo conozco mis hijos ya. De cúspide ya estoy en el momento donde soy fértil. Y lo que aprendí, debemos esperar por la duda 3 días más para ser seguro. Que okay, si su esposo dice esto, ya está en el cuarto, al momento para acostarse, él te da un grande beso y dice, muy bien, no vamos a tener relaciones por otros 4 o 5 días. Yo te amo igual. Y él se acuesta, dándole nada más que un beso en el brazo, y dice, yo te amo, tú eres la joya de mi vida. Este es el hombre más noble que hay. Casi no existe. Pero qué hombre noble. Casi no existe. Hay que decir la verdad, ¿no? Pero esa mujer, si oye esto, entiende, yo estoy casado con el hombre más noble que existe. Porque él ama tu cuerpo, que es bonito, pero ama todavía más tu alma. Tu cuerpo es hermoso, pero tu alma es un millón de veces más hermoso. Qué hombre noble. Pero el que te ama por tu cuerpo, sí, pero por tus sentimientos, tu alma y también la salvación de tu alma en su totalidad. Porque tenemos un cuerpo, alma, sentimientos, emociones, ¿no? Un destino eterno. Pero él, si al contrario, él se enoja y se pelea y te obliga a tener relaciones, qué triste. Qué triste. Qué triste. Y más allá no te ama. Más bien, te ve como un objeto para usar. Un objeto para utilizar. Un objeto para explotar. Y descartar. Así es en la mayoría de las parejas. Por eso la mujer que vive en una relación donde existe la mentalidad anticonceptiva, la mujer se siente triste, usada y no amada, y no apreciada. Ese es el documento. Un resumen. Okay, voy a decir algo un poco más fuerte. Abrachen su cinturón de seguridad, ahorita. Santo Tomás de Aquino, el más grande pensador en la Iglesia Católica, dice que el hombre que no controla su apetito sexual es un efeminado. Es un efeminado. Es un hombre, podemos decir, una mujercita. Yo sé que este fue, pero ese es Santo Tomás de Aquino, no es padre Escobita. Y ustedes saben que dice la verdad. ¿Quién es el hombre más noble que se arrastra por sus pasiones o puede controlarlas? ¿Anabel? Ese es el hombre más noble. Y nosotros no somos animales. Muy fácil arrastrarse por sus pasiones. Eso es muy fácil. Dar rienda suelta a la carne, fácil. Pero este hombre, mi amor, relaciones la semana que viene, yo te amo. Mañana vamos a salir a pasear a la playa, vamos a comer, vamos a tomar vaso de vino, pero vamos a esperar una semana más para tener relaciones. ¡Qué hombre noble! Eso estamos tratando de hacer en trabajar con los novios. Estamos trabajando de hacer esto. Entonces el Papa está diciendo, vamos a leer más adelante, es que todo el mundo tiene pasiones sexuales. Hombres, mujeres, niños de 12 años y personas que tienen 70 años. Algunos tienen pasiones más fuertes. Normalmente el hombre tiene pasión más fuerte que la mujer, casi siempre. Y la mujer tiene que saber esto. Pero cada persona tiene que dominar sus pasiones sexuales. Una vez había un padre caminando con su hijo y dijo, hijo, yo siento dentro de mí un lobo. Lobo voraz, feroz, malo. Y siguen caminando, papá, padre dice al niño, yo tengo un cordero dentro de mí también. Suave, dulce, amable. Si siguen caminando y el niño está confundido y para su papá y dice, papi, ¿quién de los dos va a ganar? Dice el niño, aquel que yo alimento más. Aquel que alimenta más. Si alimenta el lobo, gana la carne. Si alimenta el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, gana Cristo. Así es. O gana la carne y somos esclavos. El pecado es esclavitud. O gana el cordero y domina el Espíritu Santo, la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Dice San Pablo, ¿no? Entonces, el tema es, Pablo VI, cada uno debe reconocer que nosotros tenemos pasiones. Pasiones fuertes. O las dominamos con la gracia de Dios y vivimos en paz y armonía en nuestra familia. O dejamos que el lobo gane y vivimos una vida de tristeza. Porque el pecado es esclavitud. Cristo vino para dar la libertad. Así es. Un paso más. Lo más precioso para ustedes son esos niños, que son sus hijos. Ellos van a tener una batalla muy fuerte ya cuando tienen poco más, pero están llegando algunos a los 11, 12, 13 años, viene ya la pubertad y ya viene. ¿Eh? ¿Quiénes son los maestros de los niños? ¿Quiénes? Son ustedes. No la escuela, no, ustedes. Si nosotros no estamos luchando para vivir esa virtud, ¿cómo podemos enseñar a los hijos? Yo como sacerdote, si yo soy un mentiroso, yo no puedo predicar contra la mentira. Yo no puedo. Yo no puedo levantarme frente a 1,000 personas a misa a las 10 y hablar contra las mentiras. Yo estoy echando mentiras, ¿no? Yo no puedo. Yo soy doble cara. Yo soy hipócrita, ¿no? Soy deshonesto. Pero nosotros, no digo que ustedes van a lograr esa virtud mañana. Pero tiene que ver qué precioso es el luchar. No lo van a dominar en un minuto. Papa Pablo VI dice, si uno cae, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es lento a la ira y rico en misericordia. Dice el Salmo, ¿no? Es lento a la ira, pero rico en misericordia. ¿No, Beatriz? ¿Sí? ¿De acuerdo? Es lento a la ira, pero rico en misericordia. Uno cae. ¿Y qué hermoso es cuando una pareja que oye esa plática, mi amor, estamos usando este aparato, me lo voy a quitar. Y vamos a tratar de ir a la clase, San Pedro Chanel, vamos a tratar de aprender, yo voy a aprender mi ciclo, ¿qué? Okay? Días fértiles, la menstruación, tiempo seco corto, luego el día cúspide, esperar 3 días, luego hay 15 días de infertilidad, voy a tratar de ir charteando y vamos a ver, podemos aprender. Él dice que sí, vamos a luchar, mi amor. Esta es una pareja muy noble. También si ustedes caen cada semana, pero levantándose, es una pareja muy noble. Yes. Pero si tira la toalla, no, yo tengo 4 hijos, voy a llegar a tener la ligación de las trompas, o tú haces la vasectomía. Eso es cobardía. Eso es cobardía. Es contra el quinto mandamiento, porque destruir tu aparato femenino. No es cáncer. Es algo creado por Dios. ¿Por qué dañar? ¿Por qué destruir tus órganos que fueron creados para Dios. ¿O por qué pedir a tu esposa de hacer una vasectomía? Está contra el quinto mandamiento. No matarás, porque estamos destruyendo nuestro cuerpo. Y a ese hombre que tiene la vasectomía, el cáncer de la próstata, 90% más. Problema de mujeres es esto, problema de los hombres es la próstata. Si no saben medicina. Aquí es la mujer. Pecho. El hombre es la próstata. Han dicho que dice eso. Dios perdona siempre, los hombres perdonan veces, pero la naturaleza nunca perdona. Si vamos en contra de la naturaleza, uno paga las consecuencias. Eso es cierto. Pero espero que cada persona aquí de tomar seriamente esta plática. Vamos a seguir. Y trata de vivirlo. Y llegar a la edad, ustedes tienen que enseñar a sus hijos esto. Y no esperar que el gobierno y la escuela enseñe a sus hijos cómo usar un condón o un aparato, tomar la pastilla. Es lo que va a enseñar la escuela. Seguramente. Y si no funciona, su hija puede ir y sacar, hacer un aborto sin que sepan ustedes. Pero tiene dolor de cabeza, tiene que llamar a la casa. Su hija tiene dolor de cabeza. Puede tomar una aspirina. Doy permiso. Pero si está embarazada, podría ser el aborto atrás de tu espalda y tú no sabes. ¿Cómo se llama esto en ciencia política? Se llama socialismo. ¿Sabe qué es socialismo? Es cuando el Estado interviene y quita los derechos de los papás. Hillary Clinton, ¿eh? Gracias a Dios, ¿no? Socialismo, ¿no? Ustedes son los maestros de los niños, no la escuela. ¿Ustedes? ¿Amén? Ok, Lisa Beatriz, es una flor bonita, pero vamos a seguir, ¿ok? ¿Cómo se llama bloquear o frustrar la finalidad del acto conyugal entre los dos esposos? ¿Anabel? Anticoncepción. ¿La sociedad y la iglesia piensan igual sobre este tema?
No.
Casi siempre el contrario. ¿No? ¿Usted no tiene hoja? ¿Tiene otra hoja? Ok, ahorita vamos a pasar a nombrar las formas distintas para la práctica del uso de los anticonceptivos. Hay una lista. Okay, uno es el condón. Anticonceptivo masculino es una forma de anticoncepción también. Hay que decirlo. Okay? El condón, número uno. Número dos es un poco largo y más difícil para escribir. Quiero el coito sería relaciones interrumpido. Pienso que está escrito bien. Okay. Probablemente la mayoría de ustedes nunca oyeron eso, pero voy a usar el vocabulario común y corriente. Pero eso sería la expresión biológica o teológica. Okay. Es cuando la mujer dice, mi esposo me cuida. Okay. Esa sería la expresión si leen libros biológicos, ¿ok? Es una forma de anticoncepción, es decir, que el... Es decir, que no se completa el acto dentro de la mujer. Ese sería coito interrumpido. Mucha gente dice, bueno, es normal, pero somos esposas. No, eso está en contra de vayan a número 7. Número 7, ¿no? Y dice número 7. ¿Y qué dice número 8? Entonces, si hace el coito interrumpido, ¿qué significa? Están frustrando una de las finalidades, que es la procreación. Pero si tiene relaciones completas en los días infértiles, eso se llama la planificación natural de familia. Eso está bien. Entonces, lo que la Iglesia enseña es respetar el ciclo natural que Dios había puesto en la mujer. Okay, si no entienden, la mujer es como madre tierra. Cuando una semilla cae en un desierto, okay, desierto en Arizona, en agosto, okay, cae una semilla allá, se muere. Pero si la semilla cae en un terreno, un jardín fértil, mojado, bueno, después sale una rosa, sale un tomate, sale una zanahoria. Depende de lo que planta. Así la mujer es como esto. ¿Oyeron? Esa es la manera más... Todos ustedes pueden entender esto. Sí. Vámonos, pues. No digan que no. Es cómico que un sacerdote tiene que ser mujeres esto, ¿no? Porque yo leo mucho. ¿Okay? Yo siento mi deber moral de saber esto. Pero ustedes casados todavía más. Porque ustedes son mujeres y son personas casadas. Entonces, de no saber esto como casados, es negligencia. Es descuido. Es flojera. Es flojera. En el año 2018, en el país más desarrollado en todo el mundo, tenemos 4 maestros aquí en la parroquia. Algunos hablan inglés, español. Vámonos por ahí. Ustedes están en la parroquia que tienen más servicios y eso en todo Los Ángeles.
Así es,
¿verdad? No hay razón para no conocerlo. Es descuido, es negligencia. Es negligencia, ¿no? Entonces ya vamos a seguir con más. El otro... Se dice con las iniciales o abreviatura, es el Dio. Si usted habla en inglés, es al revés, es the IUD. Okay? Cuando son bilingües aquí. Ok, para que ustedes entiendan qué significa esas letras, es... Es dispositiva. Es un aparato. Dispositiva. Y es intra. Si ustedes conocen bien su latín, intra significa dentro. O es uterina. Uterina. ¿Qué es uterina? Tu útero, sí. Es un aparato que se introduce en la mujer. Para bloquear que el esperma llegue al huevo para fertilizarlo. Me acuerdo años atrás estudiando esto, dando pláticas en Buenos Aires, en Argentina. Tuvimos un maestro que daba una plática, un abogado y el sacerdote. Fue un equipo de tres. Y nunca me acuerdo, nunca me olvidé eso en hace 30 años. Y decía, esta a veces no funciona. Explico. Cuando tiene relación, salen millón de espermas. Millón. Son muchas. Basta uno para fertilizar, ¿no? Y este puede, es una barrera, un bloque. Puede esperma pasarla y encontrarse con el huevo. Y lo fertiliza. Y ya el bebé está creciendo. Hay casos donde el bebé cuando sale con ese aparato y corta el ojo. O escuché al doctor decir que cortó la garganta. Porque es un objeto extraño que no debe de, podría ser aquí. Me recuerdo, fue hace 30 años, nunca me olvidé, pasó por el ojo, el niño termina sin un ojo. Y nace, no muere. Pero si pasa aquí, muere.
Ya, porque una de mi hermana se puso eso.
¿Sí?
Y mi sobrina nació con
este. Sí. ¿Ven que? Y estamos yendo contra la naturaleza. La mujer no debería tener eso en su cuerpo. No debería estar ya. Como caminar con un clavo oxidado en tu pie. No, eso está mal. Ok, sigamos. Spermatocida, Sotra. Ahorita le voy a dar una lista. Que lo que doy ahorita, número 5, 6 y 7 son anticonceptivos hormonales. Hormonal que significa que tiene elementos hormonales, químicos. Okay, uno muy común es Norplant y bueno, pastillas anticonceptivas. Y parches, si escribe así. Parches o parches? Parches? Ok. Esos son anticonceptivos hormonales. Ok, para clarificar la situación, que las pastillas anticonceptivas a veces resultan en lo que se llama microabortos. Este es, puede poner abajo, la pastilla. After morning pill, de la mañana después? Okay, la pastilla del día después? Okay. La pastilla del día después. Okay, ¿qué es esto? Okay. Tiene relaciones, pero no quiere tener hijos. Entonces, ¿qué pasa? Va a la farmacia donde puede conseguir esto. Esto fue legalizado por FDA hace 10 años, ¿ok? Entonces, tú tienes relación con tu esposo esa noche, tú concibes. Viene la concepción. Y tomas esto. ¿Y qué pasa? El zigote, el bebé chiquito, concebido se llama un zigote, es un bebé microscópico, muy chiquito. Tiene que llegar a la pared uterina. Okay? A la pared uterina. Uterine wall en inglés. ¿No? Pero debido a los químicos, es muy resbaloso y no puede pegarse o anidarse a la pared uterina. Y muere. Muere después de 24 horas o 48 horas. Este es un microaborto. Micro significa microscópico. Microaborto. Y es muy bueno tratar de distinguir los dos. Un condón, no. Salir fuera, no. Entonces, a veces se dice anticonceptivo, pero es un mecanismo abortivo más. Que tenga que decir una cosa más, como teólogo moral, que soy teólogo, gracias a Dios, ¿no? Y soy confesor por más que 30 años, tengo un poco de experiencia, ¿no? La mujer que se tiene relaciones en una noche no va a saber si está embarazada. Hace que no llegue su regla, ¿no? Entonces, si ella utiliza esta pastilla la mañana después, actualmente nunca va a saber si se concibió hasta el día del juicio cuando va frente a Jesús. Pero ¿cuál es la intención? Estamos hablando de teología moral, materia de la confesión. Si quiere confesarte bien, padre, ya no quería tener más hijos, y mi esposa me obligó, pero no peleé con él, yo acepté tomar esta pastilla. En los últimos 10 años, 50 veces. El padre, yo pido perdón por tal vez haber matado 50 bebés. Pido disculpas. Si fueron 50 bebés, el hecho que no podemos saber. Pero estamos en el ambiente de la conciencia y también de nuestras intenciones. Y hace que un maestro, profesor, teólogo, les dé la explicación, nadie aquí va a llegar a la diferencia. Tal vez algunos sí, que tienen conciencia más o menos fina. Entonces, mi punto es esto también. Lo más precioso, hermanos, es vivir con la conciencia limpia, recta y pura. Vale más que un billón de dólares. Yo voy al sacerdote y yo saco todo con intención recta. Este vale más que un billón de dólares. Hermanos, es importante de tener la humildad de aceptar la verdad. No ir esquivando, y puede ser la palabra, echando mentiras. Porque la racionalización es una forma de mentir. Es esquivar la verdad. Esta virtud, hermanos, es difícil. Pero si todo el mundo en esa plática puede llegar a la verdad, padre, yo fallé. Yo fallé 15 años en mi matrimonio, dando vueltas, usando cosas malas, mintiendo a mí mismo, no platicando con mi esposo, pero yo voy, debido a la plática, la forma, yo voy a tratar de seguir la línea difícil, llevar la cruz. Esa va a ser la conversión mayor en tu vida. Y finalmente vas a experimentar la libertad de los hijos de Dios. Pero no podemos seguir viviendo una mentira. La mentira viene del diablo. ¿Sabe esto? Sí. Jesús dice que el diablo es el padre de la mentira, dice. El padre de la mentira. Okay. Jesús ha dicho, yo no he venido para traer paz, sino división. Padre contra hijo, hijo contra padre. Madre contra nuera, nuera contra madre. En una palabra, muchas veces esto causa división entre los esposos. Sí, tiene que pelear. Y muchos no tienen valor para pelear porque no quieren mantener la paz. No quieren peleas. Pero es cuestión, ¿tú quieres complacer a tu esposo o Jesús? Escogen. Muchos prefieren mantener la calma, es una calma falsa, por supuesto. Una tranquilidad falsa. Pero a veces tiene que pelear. Pelear por la verdad. Porque estamos hablando de la salvación del alma, es lo que vale más. La salvación de nuestra alma vale más que todo el universo.
Amén.
Todo este tema, con el tiempo, también tiene hijos adolescentes, tiene que hablar con sus hijos adolescentes sobre este tema ya ahorita. Usando sus palabras, conceptos, el idioma, ¿ok? Según el nivel afectivo intelectual del niño. Y no tirar los hijos a la cueva de los leones de las escuelas, ¿no? Están perdidos sus hijos. Pero una vez que ustedes entienden ese tema y traten de vivirla, es lo más bonito que hay. Y los que viven la planificación natural de familia, 98% de esos matrimonios no terminan en divorcio. Es muy alto. La mayoría de los matrimonios, 60% divorcios hoy día en la sociedad americana. 6 en 10. Pero los que viven la planificación natural de familia, 98% de esos matrimonios son fieles. Porque esto obliga que mucho diálogo, tiene que platicar mucho con su esposa, diálogo sobre ese tema. Exige oración, exige sacrificio, exige la renuncia. Todo eso es lo que fortalece la pareja. Diálogo, oración, vida sacramental y sacrificio. Esos son los matrimonios más fuertes. Los ingredientes, si les gusta. Qué grande es el plan de Dios si entendemos y lo ponemos en práctica. Qué grande. ¿Sí? Que ya tienen los varios métodos anticonceptivos. ¿Sí? Condón, coito interrumpido, dispositivo intrauterina, Norplant, espermatocida, pastillas hormonales anticonceptivos y parches. Esos son uno de los más conocidos que hay. Pasamos a la página siguiente. Los efectos negativos del uso de los anticonceptivos. Anticonceptivo y su mentalidad. El Beato Pablo VI, en su encíclica, Humane Vitae, ha dado una lista de efectos negativos que brotan del uso de los anticonceptivos. Y la mentalidad anticonceptiva. Ese documento fue publicado el 25 de julio del año 1968. 50 años atrás. Entonces, el 25 de julio celebramos el jubileo de oro de este documento tan explosivo, ¿no? 50 años en julio, ¿no? Por eso yo escogí de hablar de esto y estoy hablando en el grupo de San José sobre esto, también el grupo de hombres, ¿no? A los hombres. Ellos quieren, ¿no? El presidente del grupo dijo, padre, hace 6 meses, ¿por qué no dar? Y ya compramos 100 copias y estamos dando los hombres, estamos leyendo poco a poco, ¿no? Y van a regresar a la casa y dice, mi amor, no más anticonceptivo, no. Vamos a aprender la planificación natural de familia. La mujer va a tener un infarto, yo pienso, ¿no? Un paro cardíaco, ¿no? No, mamá, mi amor, ¿no? Ya, estoy convencido. Vamos a hacerlo como Dios manda, ¿no? El 18 de mayo es viernes, ¿no? ¿A las 7? El viernes a las 7 p.m. Hay dos mujeres, Maricela, que era catequista, y Leticia, que dan la clase juntas en la iglesia pequeña, ¿ok? Y además, tiene que ir con sus esposos. ¿Sabes por qué? Ah, yo aprendí la planificación natural de familia. Él dice, no, yo no lo acepto. No funciona si no hay... Tú puedes ser doctorado de la Universidad de Harvard sobre esto. Si él no acepta, ¿no? Pero para mí, no es cuestión si no querer, él tiene que aceptar. No es opcional, es... tiene que obligarlo de vivir esto. Si no, él tal vez va a perder su alma. No queremos que vaya al infierno, ¿no? Perder su alma es algo serio. Es el tema más difícil en la Iglesia Católica, hermanos. Y solamente el padre Escobedo va a tocar este tema, por supuesto, ¿no? Van a poner foto de padre Escobedo con dardos, ¿no? Porque despertó nuestra conciencia, ¿no? Vivimos en la mentira por 20 años, ¿no?
Pero usted está haciendo lo que Dios
quiere. Sí, lo que Dios quiere, ¿no? Sí. Y se nota hoy día con una claridad absoluta, la realización de esa profecía. Ese se ve en el número 17 en la encíclica Humane Vitae. Okay, voy a decir algo un poco fuerte, pero casi lo más triste es esto. los sacerdotes están divididos sobre ese tema. Ese es el problema mayor. Si uno va a una parroquia, padre, yo uso un anticonceptivo. Dice, pero lo que vale es el amor. Lo que vale es el amor. El amor es lo que vale más. No tiene que causar problemas de división entre tú, tu esposo y los hijos. Lo que vale es el amor. El amor. ¿Saben ustedes? Deberían venir con padre Escobita. Sería malo ir con un padre que te va a dar palmaditas usando los anticonceptivos. Es mala fe. Si yo estoy enseñando una doctrina falsa, corríquenme ustedes. Corríquenme, le doy permiso. Pero si yo digo la verdad, hay que dar gracias, ¿no?
Gracias, padre.
Hay que dar gracias, ¿no? Si ustedes lo entienden y lo vivan, ustedes van a dar gracias mil veces por haber aprendido esto en mis clases teológicas, pero también con la maestra. Van a dar gracias mil veces y van a poder enseñarla a sus hijas. ¿Sí? ¿Amén?
Amén.
Dado que los números siguientes, voy a pedir a Teresa la semana que viene, de sacar una copia del número 17. Porque el número 17 yo pienso que es lo más importante. Y voy a leerlo con ustedes y vamos a poner los efectos negativos de esto. ¿Amén?
Amén.
Que María nos ayude. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Bien, nos veremos.